Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a Los Cuatro Elementos. La naturaleza es la línea conductora de este espacio que todas las semanas trata de acercarte contenidos variados ligados al medio ambiente, de la mano de nuestros colaboradores habituales e invitados. Hoy vuelve al programa Joaquín Araujo con su habitual sección de naturaleza. En esta ocasión quiere hablarnos de las jaras, unos arbustos que son una de las señas de identidad de la flora ibérica, con una nutrida representación en nuestra región. Joaquín nos contará muchas curiosidades de las jaras y también estará en el programa Carlos Macías, que siempre viene dispuesto a compartir con vosotros una gran variedad de temas también curiosos e interesantes. Estamos ya en primavera y uno de los asuntos con los que hablaré con Carlos es el de las alergias, ya que todos los años por estas fechas una parte importante de la población sufre este problema que afecta directamente a nuestra salud. Carlos Macías también nos dará a conocer cuáles son los países del mundo en los que hay una mayor calidad de vida, lo que veremos que está muy vinculado con el respeto a la naturaleza y una vida en armonía con el medio natural. Y por último, conoceremos también de la mano de Carlos una nueva ruta por nuestra región. En este caso, le toca el turno a la subida al Pico del Lobo, en el límite entre las provincias de Guadalajara y Segovia. Si conoces alguna ruta que no hayamos comentado aún en el programa, te invito a que nos la des a conocer para poder compartirla con todos vosotros a través de estos micrófonos. Para ello tienes a tu disposición una dirección de correo electrónico que paso a recordarte: los4elementos@cmmedia.es. Te lo repito, los4elementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Y el programa, como ya es costumbre, lo vamos a terminar con música. Vamos a viajar en esta ocasión al año 1992, el año de la Expo de Sevilla y de las Olimpiadas de Barcelona, y sonará un tema de piano del compositor ruso Kostia, con alusión en su título a la ciudad condal. Te invito a que me acompañes durante la próxima hora. Comienza la edición número 51 de Los Cuatro Elementos, el programa dedicado al medio ambiente de Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos ya. Hoy ya tengo aquí, sentado a mi lado en el estudio, a Joaquín Araujo, a quien doy la bienvenida. Hola, Joaquín.
Hola, hola, bien hallado, aventurero. El Admus en español, ni más ni menos.
Bueno, te eché de menos la semana pasada, pero te tuve ahí un poquito por teléfono cuando hablamos de Félix. Y hoy quieres hablarnos de un elemento de la vegetación muy común, no solo aquí en Castilla-La Mancha, sino en los montes de todo nuestro país. Casi todos conocemos las jaras, seguramente es el arbusto más frecuente y fácil de reconocer de cuantos forman eso que llamamos el matorral mediterráneo. Estamos en primavera ya, van a empezar a florecer esas jaras y estoy deseando que nos cuentes algo más de su aspecto, de sus destrezas y de dónde disfrutar con sus olores y con sus colores. Y lo primero que te pregunto, Joaquín, es que aunque hablemos de jaras en general, me imagino que habrá muchas especies. ¿Cuántas distintas podemos encontrar aquí en la región, en Castilla-La Mancha?
Pues como mínimo 5. Luego hay una cuestión un poquito más amplia y de contornos científicos, porque los que normalmente son denominados jaguarzos, pues para la mayoría de los botánicos, desde un punto de vista estrictamente racional, pues son modalidades de jara mucho más pequeñas, ¿verdad? Pero los cistus, que es la denominación científica de la gran familia de las jaras, pues en realidad debe incluir a los jaguarzos, y entonces nos iríamos a una 8 o 9 especies en conjunto. De todas formas, las 3 o 4 principales son las que presentan muy pocos problemas de identificación y son las que realmente dan carácter a buena parte de nuestros paisajes. Ya sabes que los alemanes tienen una terminología sobre ser vivo que define, que sería la especie de firma, de rúbrica de un determinado paisaje. Bueno, pues las jaras son lo que más personalidad confiere a muchísimos paisajes del mundo mediterráneo.
Más allá que los árboles, que parece que...
Sí, lo que pasa es que, lógicamente, somos seres erguidos. Yo esto, últimamente, tengo una cierta pasión por comentar que en este mundo es absolutamente importante considerar los seres que nos hemos erguido, ¿no? El árbol es un agua erguida, el ser humano no deja de ser algo muy parecido a los árboles, las montañas son algo erguido y por supuesto las formaciones arbustivas también lo son, pero precisamente como erguidos damos prioridad a lo que está por encima de lo demás. Somos muy selectivos, admiramos mucho a lo voluminoso, desde un punto de vista visual que tiene una presencia mayor, pero el buen naturalista, el buen científico, incluso el buen médico sabe que dependemos mucho más de las bacterias, que dependemos mucho más de lo pequeño, que dependemos de las comunidades más modestas, que son las que hacen procesos más cercanos a la supervivencia. Y en ese aspecto, sí, podemos decir, pues un encinar, pues claro, está presidido por esos gigantescos seres vivos que son las encinas, pero muchas veces el bosque matorral mediterráneo, que no se separa, sino que va dándose la mano, pues claro, por cada encina puede haber un par de decenas de miles de jaras. Y entonces, claro, nosotros nos seguiremos fijando como seres erguidos en lo que está erguido sobre el paisaje. Pero, sin duda, el determinante, si no extraviamos la mirada hacia los gigantes, es que la hierba es más importante que el matorral y el matorral es más importante que el árbol.
Me quedo con ese dato. Sí. Bueno, centrándonos un poquito en las jaras, yo creo que todo el mundo más o menos tiene esa imagen de una jara, pero bueno, ¿qué detalles son los principales para diferenciar una de otras?
La jara es un prodigio, para empezar. Es un arbusto que puede variar desde nada, desde medio palmo de altura, como le sucede a los jaguarzos, hasta alturas muy considerables. En las zonas donde hay un poco de pluviosidad, como sucede pues en parte de los montes de Toledo, en las sierras centrales extremeñas, en la serranía de Cuenca y tal, pues puedes encontrarte con jaras de muy cerca de los 3 metros de altura. Yo las he visto y las he tocado incluso. Como primera anécdota personal, para mí son fundamentales, porque esas jaras tan altas me sirven como soporte para las judías en mi huerto. Es decir, que yo, la mayoría de la gente que puede usar cañas, pues las usa, pero yo no tengo cañas en la zona donde vivo. Y utilizo muchas veces las jaras más altas, las utilizo para que sean ese soporte bien conocido, para que crezcan las judías dando vueltas en torno a las mismas. Bueno, esa es una principal característica. Arbusto muy leñoso, tenaz, resistente, con una capacidad de colonizar los ambientes más hostiles absolutamente descarada, ¿no? Una jara tenace donde a la primera vista puedes considerar que es imposible que nazca nada. De hecho, muchas veces ni siquiera nace una modesta hierba donde empieza a medrar un jaral. Luego, otra característica es que, a pesar de la austeridad, tienen una muy considerable superficie foliar. Tienen muchas hojas. Esto es fundamental, porque eso quiere decir que están realizando funciones fundamentales. Es decir, están capturando luz, la están convirtiendo en azúcar, están creando bases de la vida y luego están transpirando, con lo cual, pues, evidentemente, el microclima de un jaral siempre será bastante más soportable y habitable, ¿no? A continuación, técnicas de todos los seres vegetales llamados esclerófilos, es decir, los que tienen que soportar condiciones durísimas de sequía y de calor. Bueno, las jaras son los maestros de la emisión de sustancias resinosas, de mieras, que les protegen de la sudoración, les protegen de la pérdida de agua y al mismo tiempo nos regalan un aroma, unos aroma, olores, sí. Fantásticos.
O sea, es un sistema defensivo, entonces.
Sí, la sudoración, que casi siempre es de un tipo de resina, pues es un sistema defensivo del mundo de las plantas del Mediterráneo para enfrentarse al calor. De la misma forma que también la esclerofilia está vinculada con la dureza de las hojas, con la posibilidad de cerrar los estomas de las hojas cuando el máximo de calor deshidrataría en un pispás a las plantas, entonces cierran esos pequeños agujeritos que tienen, microscópicos que tienen las hojas por los que entra aire y sale agua. Y por tanto, pues eso, si tiene además un recubrimiento de una resina, pues todavía es más efectiva la coraza. Es un escudo uh-huh. contra la insolación, contra el calor, contra la falta de agua.
Creo que además la especie más frecuente es la pringosa, que se caracteriza justamente porque tiene más...
Más resina,
¿no? Y yo creo que todos hemos tenido esa sensación de ir por un jaral y que se te van...
No, y acabas pegando, negro. Los hemos transitado a veces para llegar precisamente a las encinas, a los alcornoques, donde estaban los nidos de águilas y buitres, o los que, en mi caso, como tengo un poco de ganado de cabras, pero a veces transito por jarales, puedes salir perfectamente tiznado, porque esa miera de la jara pringosa mancha en negro, ¿eh? Y si has tocado o has tenido que usar jaras con las manos sin guantes, pues acabas con las manos con un muy pegajoso de conjunto de resinas que te ponen las manos negras, y luego te cuesta, es otra anécdota muy personal, hay que ver lo que te cuesta quitártelas, y normalmente usamos alcohol para disolver esa resina que te mancha las manos.
¿Cuál es el papel, desde un punto de vista ecológico, de ese arbusto, de la jara?
Pues es muy regenerador. Hay mucha gente que le tiene manías a la jara, que consideran que es una... Y lo es. En muchos casos es una fase de degradación del bosque. Es una sustitución, es una manifestación de que faltan elementos de la naturaleza, pero claro, aquí nos enfrentamos a otra cuestión. Todos nos encantaría que nuestros bosques fueran lo más completos y complejos posibles, los más arbolados, pero es que muchas veces, bendita sea la jara que está defendiendo el poco suelo que queda en algún sitio, que está cubriendo las laderas de un impedimento para la erosión hídrica, incluso para la erosión eólica. Y también es un mundo que proporciona recursos a la fauna. Es decir, todos los grandes herbívoros del mundo mediterráneo pueden comer en un momento jaras. La comen los ciervos, la comen los corzos, la pueden comer los jabalíes, los capullos, ahora en este mismo mes y el que viene, pues son delicias auténticas para todos los cérvidos. No te puedes imaginar lo que es. O sea, una cierva puede comer 2000 flores de jara en un día y está encantada porque son muy dulces, porque uh-huh. y tienen un contenido en polen y en azúcar. Es un alimento perfecto en la primavera. Se podría decir que hay una vinculación entre una buena crianza de los cervatillos o de los corcinos o de los jabatos y la abundancia de flores de jara.
Lo que pasa que, claro, si los ciervos comen las flores no cumplen su función. Que es la
reproducción. Pero es que son tal cantidad.
Ya.
Es que hay para todo.
Hay para todo.
Es decir, por muchos ciervos que haya y por muchos miles de flores que pueda comer un ciervo, una cierva al cabo del día, afortunadamente, bueno, es que en 100 hectáreas de jaral, pues puede haber unos cuantos decenas de millones de flores. O sea, que no,
está claro.
Eso es. Y realmente, ya que mencionamos esto, diré que que es uno de los momentos hermosos del paisaje mediterráneo, porque le da unas salpicaduras blancas muy muy frecuentes. Hay una cierta evocación a la nevada. Parece que las cuestas que están profusamente tapizadas de jara pringosa fundamentalmente, pues parece que ha nevado en esos lugares en el momento de la máxima floración de las mismas.
Uh-huh. Antes has apuntado ese uso que das en tu finca a los tallos o de las jaras para que se enrosquen las judías. Desde un punto de vista etnobotánico, ¿qué ha sido capaz de hacer la cultura rural con las jaras? Imagino que cosas de estas.
Pues muchísimas cosas. No tendríamos suficiente tiempo porque, por una parte, son uno de los mejores combustibles. De hecho, hasta hace 4 días, porque estas cosas se nos quiere olvidar, que no hace tanto tiempo que se dependía del fuego de leña para infinidad de usos, pues no solamente la jara calentaba los hogares, era fundamental para iniciar un fuego, ¿no? Es decir, que arden muy bien porque son de una consistencia de madera extraordinaria. Pero, por ejemplo, era frecuentísimo como soporte de los tejados. Yo he conocido muchísimas casas rurales en España que, por encima de las llamadas alfajías, es decir, las medio vigas de madera un poco más larga, pues se ponían haces de jaras y encima de los haces de jaras ya las tejas. Ah. Es decir, que era un material de construcción. Incluso han reforzado, la jara ha reforzado los muros de adobe, ¿no? Se incluía y demás. Eso de entrada. El encender los hornos de pan, en buena parte de España, el pan se hacía con el calor suministrado por las brasas que se había formado al quemar haces y haces de jaras. De hecho, el jaral estaba muy contenido. Es decir, la cosecha de jaras que se hacía por parte del mundo rural para los hornos de pan era constante. Es decir, que se limpiaban, palabra bastante inexacta, por cierto, que odio y que pido perdón por usar, cuando se quitaba las jaras del monte, porque en el monte se puede decir que nada sobra, no hay suciedad que sea eliminada quitando arbustos, pero cuando se eso, pues había grandes extensiones de desprovistas de este matorral, que también beneficiaba en alguna medida pues a las especies de medio abierto, beneficiaba a las tórtolas, a las perdices, a las codornices, a los conejos, esa actividad. Y luego, como es una madera extraordinariamente resistente, abro un paréntesis para decir que peligrosa, porque es tan tan potente que una rama, una punta de jara es una auténtica flecha. Sí. Y lo digo porque yo me clavé, en un momento me clavé una, y este es los días en que tenía un dolor más intenso, me clavé una más así en la pantorrilla y realmente supe lo que es que te peguen un flechazo espectacular. Y por tanto también se usaban como clavos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, la madera de jara se ha usado como clavo, pero de una eficacia extraordinaria y de una duración. Yo tengo muchas colmenas hechas con corcho y la tapa, una tapa redonda y tal, se cosía al cilindro de corcho donde luego ya se albergaban las abejas con clavos de madera de jara. Y yo tengo, desde hace 50 años, yo tengo esos corchos caja anidera de las abejas pues con el mismo trozo de jara que hace 50 años, allí cumpliendo su función.
Por cierto, ya que has hecho referencia a las abejas, ¿las flores de las jaras son polinizadas por ellas?
Pues totalmente.
Sí, ¿no?
Es un momento extraordinario para las colmenas. Colectan una enorme cantidad, sobre todo de polen. Son visitadas, son pecoreadas, que es la palabra que hay que usar para la labor de la abeja obrera que va recolectando polen y néctar. Atraen a muchísimos otros insectos. Hay auténticos festivales faunísticos en las flores de las jaras. Yo lo tengo filmado y fotografiado. Hay veces que hay media docena o hasta una docena de especies distintas de insectos en una flor de jara. El festín, pues los mascaflores, los pequeños coleópteros. Hay muchos dípteros que también van, muchos tipos de moscas. Y luego las abejas, abejas silvestres, abejor. A veces te puedes pasar una hora mirando una flor de jara y ahí hay más trasiego que en la Gran Vía de Madrid, ¿no? Es muy llamativo. Y por si no fuera eso poco, las jaras, cuando se les trae su resina, pues crean una suerte de goma que se usa mucho en cosmética. ¿No? O sea, que incluso había una extracción industrial de la goma de jara.
Qué curioso. Bueno, es ya un clásico terminar la sección preguntándote por alguna anécdota. Ya nos has contado que tuviste un susto con un tallo de una jara que te hizo mucho daño. No sé si tienes alguna otra anécdota personal al respecto.
Pues sí, cuando uno a veces está en mitad del campo con pocos elementos o se ha dejado por olvido una cantidad de materiales que deben acompañarte para tu trabajo de observación o de filmación de los animales, pues resulta que nada mejor que tener a mano pues un montón de jaras. O sea, con un montón de jaras, que por cierto es otro uso clásico etnobotánicamente hablando, te haces un chozo en 10 minutos. Ajá. Es decir, que improvisar el llamado aguardo escondite para la observación o la filmación de aves con las jaras, sobre todo con esas jaras pringosas grandes, pues es absolutamente normal. Y yo he tenido que hacer esto en dos o tres ocasiones. Es más, mi primer gran escondite para estudiar a los famosos rabilargos, lo hice enteramente con jaras. Me hice una confortable choza con las jaras, que además realmente es un magnífico escondite, porque puedes hacerlo de una cantidad de jaras, lo puedes hacer muy tupido y no te ve ningún animal. Por cierto, también lo usan los jabalíes para construir sus cabañas, donde paren a sus jabalíes.
O sea, es un buen material de construcción.
Un buen material
para ese tipo de cosas que nos estás contando. Interesante. Bueno, Joaquín, pues yo creo que nuestros oyentes han aprendido muchas cosas de las jaras gracias a toda esta información tan interesante, como digo, que nos has proporcionado hoy. Muchas gracias y te espero en el próximo programa.
Hasta dentro de unos días.
Soy Javier Guayerbas, te espero este miércoles a partir de las 10 de la noche en Tradición de Futuro. Estará con nosotros Antonio Najarro, director del Ballet Nacional de España. Este fin de semana reciben con suegra el reconocimiento de la Federación de Asociaciones de Coros y Danzas por su contribución a mantener viva la tradición musical y coreográfica del país. Recuerda, este miércoles a las 10 de la noche, todo esto y mucho más aquí en Radio Castilla-La Mancha.
A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice baby, suelo interesado. Si quieres, ven y quédate otro round.
A ella le gusta cuando bajo downtown.
Esta semana el número uno de la cuenta atrás, la lista de éxitos de CMM Radio en Castilla-La Mancha Media, lo han conseguido Anita y J Balvin con Downtown.
Que me quede otro round, tanto que me ha rogado. Yo lo tengo oficial. Yo te he observado.
Vamos a estar bailando con ellos durante toda la semana como el número uno de la cuenta atrás, que como siempre vuelve este próximo sábado y domingo a partir de las 11 de la mañana. Te esperamos.
A ella le gusta cuando va downtown. Me pide que me quede ya enviciado. Le digo, mami, estoy interesado. Si quiere, yo me quedo pa'
todo. En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Quiero comentaros una noticia de actualidad ligada al elemento tierra que fue noticia hace algunas semanas. El pasado 19 de marzo apareció una enorme grieta en una zona de Kenia que no estuvo precedida de un terremoto y que ha generado un interesante debate entre los científicos especialistas en estas cuestiones. La citada grieta dividió en dos una importante carretera que cruza el condado de Narok, en Kenia. Se trata de una grieta de varios kilómetros de longitud, unos 15 metros de profundidad y más de 20 de ancho. Esta enorme grieta representa solo una manifestación de decenas o quizás centenares de otros puntos débiles en el gran valle del Rift, que atraviesa el continente africano desde el Cuerno de África hasta Mozambique. La fisura apareció en la zona con menor actividad sísmica de la parte keniata del citado valle del Rift. El último sismo importante que ocurrió allí tuvo lugar en 1928 con una magnitud de 6,9 en la escala Richter. Desde entonces casi no ha habido actividad sísmica en esa zona. A los expertos les ha sorprendido mucho que haya aparecido la grieta sin estar asociada a un terremoto. Un geólogo local, llamado David Adede, explicó que se debe a las actividades tectónicas y volcánicas del pasado. En el fondo del valle se encuentra el volcán Suswa, también cerca se ubica el volcán Monte Logonot y podrían existir muchas fallas volcánicas ocultas debajo del terreno. La existencia de esos movimientos profundos en el interior de la corteza terrestre han podido crear unas zonas de debilidad que pudieron extenderse hasta la superficie, dando como resultado la enorme grieta. Esas zonas de debilidad forman líneas de falla y fisuras que normalmente están llenas de cenizas volcánicas. Además, se sabe que recientemente se produjeron lluvias torrenciales en la zona que arrastraron parte de esas cenizas, lo que ha dejado al aire esas grietas ya existentes en el terreno. Los geólogos apuntan a que dentro de entre 10 y 50 millones de años, cuatro países en el llamado Cuerno de África, Somalia, la mitad de Etiopía, Kenia y Tanzania, se separarán del continente formando una gigantesca isla. Al parecer, ese proceso comenzó ya hace unos años, en 2005, con la aparición de una primera grieta de más de 60 kilómetros de largo en Etiopía, tras la erupción de un volcán, el Dadaab. Desde entonces, la falla no ha dejado de crecer y una decena de nuevas grietas aparecieron en los años siguientes. Y actualmente, la teoría de la división de África en dos partes ha ganado adeptos entre los científicos. Nosotros no lo vamos a ver, ya que estamos diciendo que esto ocurrirá dentro de 10 o 50 millones de años, pero es sin duda una teoría muy interesante que he querido compartir hoy aquí con todos vosotros. Recordaréis que el pasado mes de marzo, cuando conducía el programa Carlos Macías, entrevistó a Javier García, el editor de Volcano Libros, y se quedó en el tintero un comentario que hizo sobre la novela Solo, que por cierto me llevé durante mi viaje a la Antártida. Vamos a escuchar a Javier.
Bueno, Solo es el título del libro y es la peripecia de Richard Byrd, que es uno de los últimos grandes exploradores polares, quizá al nivel de otros exploradores que han tenido mayor resonancia, como Amundsen, o Scott o Shackleton, u otros aviadores. Él es un explorador, pero él es un explorador geográfico, y él tiene en su haber distintos descubrimientos, porque él vuela sobre el Polo Norte en el año 26 y es el primer hombre que sobrevuela el Polo. También prepara un vuelo transatlántico y lo hace después de Lindbergh, pero sin embargo Byrd es el quien preparó la pista en Long Island y le deja. Tiene un accidente en su avión y por eso le deja a Lindbergh la pista y puede hacer el vuelo. Pero bueno, en definitiva, lo que hace Byrd en el año 34 es ir a la Antártida, al punto que él considera más cercano al Polo. Y él lo que quiere hacer es investigación, y curiosamente meteorológica, porque lo que van a hacer ellos es, él se instala en el campo avanzado, en la base avanzada, pero la base, digamos, el campo base está en la barrera de hielo de Ross. Lo que quiere hacer él es tomar referencias meteorológicas y datos meteorológicos y compararlo con los datos que obtienen en la barrera de hielo. Bueno, él iban a ir en principio tres personas, porque dice que menos de tres, llevan dos personas, pueden acabar en ese clima extremo, pueden acabar mal por cualquier pequeño roce. Entonces, por desplazar los suministros no pueden ser ni siquiera dos personas, y cuando él ve que solo puede ir una persona, no se lo puede pedir a nadie de su equipo, y entonces va él por esa razón, porque quiere hacer investigación meteorológica, pero también porque tiene un deseo de soledad. Y él lo dice en el libro, él quiere saber qué se experimenta, qué se saborea estando varios meses en plena naturaleza extrema, donde no hay nada, donde solo hay viento, donde solo hay frío, donde solo hay hielo, y él quiere estar allí, en esa pequeña cabaña, en la inmensidad de la nada. Bueno, él empieza a sufrir algunos problemas que tampoco contaré, pero incluso es interesante porque él no quiere que vayan a rescatarle, y es muy interesante las dos cosas, lo que sufre y cómo cuenta él cómo son las condiciones extremas en las que vive, pero también las reflexiones que hace sobre encontrarse en soledad en ese punto, ¿no? Ya digo, es un libro muy interesante, muy interesante. Fue un bestseller en Estados Unidos cuando apareció. Él no quería escribirlo, pero los amigos le piden que lo escriba y cuente su historia. Y es un libro, ya digo, sorprendente. Y es dramático, pero es muy interesante y muy fascinante.
Una semana más, aquí se sienta a mi lado Carlos Macías. Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estupendamente, ya con muchas ganas de que me vayas contando cosas, y como ya hemos entrado en primavera, Seguramente que alguno de nuestros amigos pues tendrá alergia a alguna de esas gramíneas o... Y creo que la primera noticia va de ese tema.
Eso es lo que te iba a preguntar yo a ti. Si tú tienes alergia, si es de los que te pasas pues, la primavera estornudando
no,
o no.
Yo tengo fortuna en ese tema y la verdad es que no.
Tú sabes que además el tema de las alergias muchas veces no tiene que ver con la edad. Puede ser que a mitad de vida te encuentres con que empiezas a estornudar como un cosaco. Y te lo digo porque a mí me ha pasado en primera persona. Y las noticias que traen la primavera no son demasiado buenas, porque toda la situación que hemos tenido de esas anomalías térmicas, de lluvias intensas, va a hacer que la floración venga con muchísimas más ganas, y la previsión que hacen los expertos sobre esta primavera es que va a ser bastante peor que la que tuvimos el año pasado, sobre todo para los alérgicos al polen. Apunta a una primavera pues bastante moderada, como decimos, a todos los que, y ya me incluyo, sufrimos uh-huh. esas alergias. Los datos, pues un 30% de la población española, fíjate tú, que sufren primavera esas enfermedades alérgicas, con lo cual hablamos de un montón de gente.
Espectro amplio de población, sí.
Los que tienen que estar un poco pendientes de todos estos datos, sobre todo. Hacemos un pequeño paréntesis para recordar que hay algunas aplicaciones que ya hemos comentado el año pasado, precisamente al hilo de esto de las alergias, que nos van dando a tiempo real esos porcentajes de pólenes, del plátano de sombra, a todo lo que podamos tener alergia. Vamos teniendo detalladamente los datos, incluso nos pueden hacer un estudio avisándonos según vaya subiendo o bajando esos niveles. Aquí esperamos una primavera moderada en cuanto a gramíneas, con valores que van a oscilar pues entre los 2.400 granos por metro cúbico, por ejemplo en Ciudad Real, y los 4.874 granos por metro cúbico en Toledo. Estamos poniendo el valor más bajo y el más alto. Todos estos datos a través de la Sociedad Española de Aerobiología e Inmunología, que tiene sede también aquí en Toledo. La primavera leve, para que la gente se haga una idea con estos datos que hemos dado, menos de 1.000 granos por metro cúbico, entre 1.000 y 4.000 también, moderada entre 4.000 y 6.000 o intensa más de 6.000, con lo cual estamos viendo que nos acercamos a los 5.000, la cosa va a estar un poquito más complicada. Como decíamos, las lluvias que hemos tenido en otoño, en invierno, son importantes, ¿no?, para determinar cómo va a ser la polinización, cómo va a surgir, y la verdad es que viendo los datos de estos últimos meses, sobre todo el invierno, que ha sido extremadamente húmedo, y todo, sobre todo si nos fijamos en el mes de marzo, pues los expertos lo que hacen es que nos dan una situación de primavera bastante uh-huh. complicada. ¿Cuáles son los pólenes más frecuentes que nos encontramos aquí en Castilla-La Mancha? Pues aquí tenemos que estar muy atentos a los de gramíneas, al olivo, a la arizónica y también a la salsola, con lo cual me imagino que toda la gente que los sufre ya está perfectamente acostumbrada y sabe a lo que atenerse. Con lo cual, yo creo que, visto esto, de cómo va a ser la temporada, que va a ser complicada, podríamos dar unas recomendaciones para que la gente sepa un poquito a cuidarse y a qué atenerse. Si te parece, hacemos esos decálogos, recuperamos, que de vez en cuando
sí, damos. Viene muy bien. Además, seguramente que alguna de esas cosas que ahora vas a comentar, pues nuestros oyentes apuntan. Toma
eso nota. Es. Hay una cosa importante, que es el poder vacunarnos, ¿no? Esas vacunas antialérgicas, que hay que tenerlas muy en cuenta, pues porque nos pueden preparar nuestro sistema inmunológico para combatir, digamos, muchísimo mejor, o por lo menos minimizar los efectos de esas alergias. Pero también, pues es importante cosas que ya se saben, pero que muchas veces no está de más recordar. ¿Cómo? Evitar las actividades al aire libre o salidas al campo. No se nos ocurra ponernos a correr en mitad del campo sabiendo que somos alérgicos a las gramíneas, porque lo que podemos acabar es en el hospital ingresado seguramente. Si alguien nos dice, oye, me echas una mano a cortar el césped, oye, échame una mano a podar y tal, pues digo, mira, no es que no quiera, pero es que va a ser complicado.
Ayúdame a podar las arizónicas.
Efectivamente, tú imagínate la que se te puede venir encima. Hay que intentar no ventilar la casa demasiado demasiado, esto de abrir las puertas de par en par, claro, se nos cuelan todos los polenes para adentro y nos puede resultar complicado. Intentar hacerlos, ya que lo hacemos para que la casa se ventile un poquito, siempre a primera y última hora del día. Uh-huh. Cuando lleguemos a casa, pues importante, nos pegamos una duchita, nos cambiamos de ropa rápidamente para evitar que todo ese polen que se haya podido quedar adherido a las prendas de ropa y demás, lo terminemos por eliminar. Tender dentro de casa, ¿por qué? Pues por la misma razón. Si tendemos uh-huh. fuera, es verdad, con el solecito y esto se seca antes y estupendamente, pero claro, también está expuesto a poder recoger todas estas, uh-huh. estas partículas que luego nos hacen pasar un mal rato. Cuando vayamos en coche, ventanillas del coche subidas, usar esos filtros antipolen que llevan ya todos los coches, tener en casa...
Usarlos y...
Y limpiarlos.
Y limpiarlos, porque muchas veces limpiarlos. La gente lo lleva, pero no sirven, porque están ya
al final
ya muy...
están absolutamente obstruidos, ¿no?, de todo ese polen recogido. Los purificadores de aire en casa, también, si lo tenemos, utilizarlos, porque nos van a ayudar a combatirlo. Las gafas de sol, las mascarillas homologadas, en caso de que ya tengamos una situación bastante extrema, ¿no? Ya no es raro empezar a ver a la gente, incluso en invierno con los catarros, pues con el polen igual, para evitarte el poder respirar ese aire, en este caso viciado para los alérgicos. Nunca automedicarnos, esto hace mucho hincapié las autoridades pertinentes, y consultar, decíamos antes, los niveles de polen a través de esos sitios que son de confianza, que están avalados por los organismos pertinentes y que, bueno, pues nos pueden ayudar a combatir bastante mejor la situación de los polenes.
Pues muy interesantes esas 10 recomendaciones que seguramente nuestros oyentes de ellas habrán tomado nota. Vamos a irnos ahora a un país donde la calidad de vida es bastante alta, aunque allí también puede haber gente que tenga alergias, como has abordado antes.
Aunque allá hace más frío.
Cuéntame.
Pues mira, hablamos de Finlandia y algún día hablaremos un poquito más con detenimiento de dos movimientos que no sé si a la gente les sonará, que es un poco un estilo de vida, ¿no? Y va muy en consonancia con todo lo que nosotros aquí predicamos, que es la sostenibilidad, el llevar unas dietas saludables, pero no solamente en cuanto a no comer grasas y demás, sino que todo lo que comamos haya producido de una manera orgánica, con lo cual es bastante mejor, sin utilizar todos esos pesticidas, insecticidas y demás que en un momento dado pueden estar ayudando y colaborando a ese calentamiento global del que siempre nos hacemos eco. Bueno, pues esos dos movimientos que decimos, uno nació en Dinamarca, que se llama el movimiento Hagi, y otro es el Agom, que yo la verdad es que tengo ganas de que encontremos a alguien que nos lo explique detenidamente porque tiene muy buena pinta. Pero este estudio que ha salido es que dice que en Finlandia es el país más feliz del mundo porque es el más justo y el más igualitario. Si te digo el puesto en el que quedamos los españoles, más o menos así...
Uy, fíjate, pues me costaría mucho saberlo, porque aquí también se habla mucho, y yo creo que con razón, de que tenemos una cierta calidad de vida con respecto a otros países. Pero no lo sé, no sé por dónde
el andaremos. El 36, y es un informe que hace la ONU. Bueno, siempre lo sabrá, nos queda el consuelo que lo sabrá que estén peor. Uh-huh. Hablábamos que el día 20 de marzo pasado, tú sabes que se celebra el Día de la Felicidad, que es por lo que ha salido al hilo todo este estudio. Y bueno, un poco la filosofía que llevan allí es que el dinero no importa, que es bastante menos importante lo que nos creemos, y que lo que realmente importa pues son cosas como la familia, la confianza, la gratitud. En definitiva, son todo conceptos que si nosotros los pensamos, los tenemos todos claros, pero a veces no los llevamos un poco a práctica, ¿no? Y no solamente...
Lo que pasa es que, permíteme que te interrumpa un poco, pero esa filosofía que yo comparto, y yo creo que tiene un fundamento, pero surge en un país que es de los más ricos del mundo, ¿no? Eso parece un poco ahí que es un pelín contradictorio, ¿no? Porque, claro, como ellos tienen ese poder adquisitivo, pues bueno, digamos que se permiten la licencia de plantear esto que acabas de decir.
Sí,
no sé.
Lo que pasa que también es verdad que ten en cuenta que toda esta gente es verdad que tienen de los salarios más altos y una renta per cápita de las más altas del mundo, pero también es verdad que a la hora de emplear todo ese dinero, sobre todo ya hablamos de acciones sociales y demás y de gobiernos, ¿no? Un poco la distribución de esas riquezas, digamos que está mejor repartida, quiere decirse. Muchas veces pensamos en los colegios o la mejor calidad de enseñanza, mejor o peor, en algunos países, no vamos a poner nosotros, porque yo parto de la base de que nuestra enseñanza pues es bastante buena. Pero claro, allí todo está, digamos, bien proporcionado. Si tú tienes que ir al médico, tienes unos médicos privados absolutamente, no tienes unos médicos públicos, no tienes necesidad de buscar
ya
ese sí, que esa mejor calidad.
Pagan muchos impuestos para tener eso y por eso gasta mucho dinero, pero claro, los servicios públicos son tremendos.
Son buenos. Además, lo más curioso de todo es que en el top 5, digamos, de esta lista son todos los países nórdicos. Noruega, Finlandia, Suecia, Holanda. Ya nos tendríamos que ir del puesto 5 al 10 para hablar pues de Canadá, de Nueva Zelanda, de Suecia o de Australia. El primer país en vías de desarrollo que aparece en un sorprendente 13º lugar es Costa Rica, que fíjate que muchas veces la gente, si lo pones, por ejemplo, en consonancia con Alemania, pues Alemania está por delante de Alemania o del Reino Unido. Estados Unidos, por ver un poco esa curiosidad, ¿no? De que dónde se sitúa cada uno, que a lo mejor nosotros tenemos la idea de que en algunos países son mejores de lo que nosotros, o lo que luego la realidad demuestra, pues Estados Unidos ha caído este año al puesto 18. ¿Y por qué? Pues según el estudio, aduce a la obesidad, al abuso de sustancias no demasiado legales y, por ejemplo, pues a depresiones no tratadas. Muchas veces cosas que, claro, que a nosotros se nos escapan.
El problema de la obesidad en Estados Unidos es gravísimo, porque la gente tiene una alimentación, o sea, llevan unas dietas que desde luego...
Saludables no son, desde luego.
Claro, claro.
Y luego ya pues nos iríamos a la cola de la clasificación, pues los países como Burundi en África Central o en Ruanda, Yemen, por desgracia pues siempre está ligado a ese desarrollo. Igualdad y educación, ellos dicen los finlandeses que ahí está la clave. Una sociedad transparente, segura, igualitaria, políticas de apoyo social. Como decimos, casi un poco, no utopía, porque si se quiere se puede, como aquel que dice, pero bueno, que nos hagamos una idea de que si muchas veces no tendríamos que darle una pequeña vuelta a esas prioridades que muchas veces tenemos en esta sociedad y tendríamos que fijarnos un poco más en estos finlandeses, ¿no? En esos modelos de familia, de intentar compartir un poquito más y saber qué es lo importante es saber qué es lo importante.
Sí, 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 no, y la verdad es que es muy interesante todo esto que has comentado y te da que pensar, ¿no? Es una de estas noticias que te hace reflexionar, ¿no? Sobre cuál es tu modo de vida en la actualidad y qué cosas, pues, efectivamente no son tan importantes como pensamos que lo son.
Y además que todo esto está íntimamente ligado con, pues, como te decía antes, con todo lo que predicamos aquí, porque muchas veces hablamos de vivir en consonancia con la naturaleza, con nuestro planeta, y pasa por tener sentido común, como siempre decíamos. Entonces, nos haremos eco y de verdad que un día a ver si podemos tratar esto del Lagom y del Haigi, porque tiene muy muy buena pinta.
Iremos por ahí a buscar algún danés que lo practique.
Además,
o que lo
tocan
conozca.
Todo el tema de la ropa, un poco la filosofía que llevan es el de pues vivir casi con lo necesario, ¿no? Tampoco hace falta, que a veces es verdad que nos sobreexponemos, ¿no? al consumo. Somos sociedades demasiado consumistas.
Y como solemos hacer en tu sección, Carlos, pues vamos a terminar con una recomendación en forma de ruta.
Sí, la ruta de hoy, así como otras veces siempre hablamos de la familia, ir con los peques y demás, esta es un poquito más dura y es más para expertos, aunque tiene dos posibilidades. Una, si somos la parte de la familia con los chavales y los adolescentes, que podemos tirar para arriba, y si no, pues nos podemos quedar por los alrededores, que también está muy bien. Hablamos del Pico del Lobo, 2.274 metros de altura, es el pico más alto de la Sierra de Aiñón y es el límite natural justamente entre las provincias de Guadalajara y de Segovia. Como decimos, nivel, lo catalogan todos los expertos que saben de esto, de moderado a duro.
Como ya sabes, desde que estuve en la Antártida, pues ya voy con crampones, subo glaciares. O sea que ya esto para mí ya...
Esto no es nada, madre mía. ¿Cómo nos ha venido José Miguel con el espíritu aventurero? Damos un poco los datos técnicos para que la gente un poco valore, ¿no? A qué reto se enfrenta. Es una ruta lineal, discurso discurre por pistas, caminos y senderos. Tiene entre la ida y la vuelta unos 15 kilómetros y medio aproximadamente, y pasamos de unos 1.710 metros de cota a subir a la cima del Pico del Lobo, que está, hemos dicho, a 2.274, con lo cual es una altitud acumulada de unos 783 metros, que en desnivel es una buena caminata, bien, y hay que tener unas buenas piernas fuertes ahí que uh-huh. te aguanten. ¿Desde dónde nos aproximamos? Pues podemos ir desde Guadalajara, o podemos ir también, si nos pilla por ahí por la zona de Segovia, ya hemos dicho que es límite natural, y tenemos que alcanzar el puerto de La Quesera, justamente entre ese límite que decimos de las provincias de Segovia y de Guadalajara. ¿Vamos en coche hasta allí?
Tengo, por cierto, un recuerdo de hace muchos años de ese puerto. Vi una cencellada espectacular, la más espectacular que he visto en mi vida, porque además, justo cuando subí, se estaba ya yendo la niebla y se estaba empezando a formar esa estructura de hielo, y bueno, tengo siempre ese recuerdo del puerto de La Quesera, de la cencellada.
Pues la verdad es que nos podemos encontrar, como dices tú, pero hace una cencellada, pasarías un poco de frío.
Digo, sí, no, era invierno, mucho frío, pero
estamos hablando allí, sí, la verdad, claro. Es que tienes documento gráfico.
Hice alguna foto, sí.
Me enseñarás entonces. Hablamos que hemos dejado el coche, hay que llegar hasta allí, y justamente el inicio de la ruta es un camino que ya sale con pendiente, con lo cual ya nos da un poco la idea de dónde nos estamos metiendo. Importante, mirar la meteorología antes de ir, sobre todo para cualquier actividad de montaña, que la gente no sea inconsciente. Si no somos expertos, acompañarnos de alguien que sepa un poquito sobre todo la zona, y principalmente la montaña manda mucho y a veces nos puede dar un buen susto. Así que bueno, estamos haciendo y reseñando una ruta que puede ser espectacular, pero que también hay que tener un poquito de cuidado. No todo va a ser también, oye, que de vez en
cuando
la
gente que más rehúsa. Muy bien que hagas esa recomendación, porque hay que hacer la montaña, hay que hacerla con cabeza, sobre todo.
Y luego además podemos recomendar también una uh-huh. aplicación, también te acuerdas de Wikiloc, que ahí sí. nos sacaba las rutas, teníamos ese acceso gratuito uh-huh. y ahí vamos a poder ver con detalle absolutamente de todo la ruta al Pico del Lobo, de gente que lo ha hecho, qué nos vamos a encontrar, por dónde tenemos que ir, cuáles son las dificultades que podemos tener. O sea que yo creo que es un
muy buena
plan espectacular, sí. 2.274 metros, así que venga, los más valientes, nos cogemos.
Me la voy a apuntar, ¿eh?
Oye, aunque no haya estado en la Antártida, pero yo me animo, si te animas tú un fin de semana, nos vamos.
Nos escapamos para allá, Carlos. Venga, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hoy me quiero despedir de todos vosotros con la delicada música de piano de Konstantín Efimov, más conocido como Kostia. La pieza que estás escuchando lleva por título Girl from Barcelona, la chica de Barcelona, y apareció publicada en 1992 en el disco Piano Solos, del sello Narada. Os dejo con la música de Kostia y os emplazo de nuevo aquí, dentro de 7 días, en Los Cuatro Elementos de Radio Castilla-La Mancha. ¡Feliz semana!